I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Sebastián Coma y me acompaña
Everaldo Valencia.
Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías.
Un podcast imperdible para los que siempre creen en azul y blanco.
Bienvenidos a Footbox Guatemala. Entusiasmados y ilusionados también. Guatemala arrancó de buena forma esta Copa Oro. Guatemala está con posibilidades de estar en la siguiente ronda. Lo más importante de todo, que está en nuestras manos. Y hoy vamos a analizar los primeros dos partidos de la selección nacional frente a Cuba y frente a Canadá. Y por supuesto, vamos a palpitar la previa frente al decisivo partido frente a la selección de Guadalupe, que viene siendo una sorpresa. No la veía como la selección más poderosa del grupo, pero hoy me atrevo a decirles que Guadalupe quizá es hasta más que esta Canadá con las bajas que ya conocemos. Pero para analizar esto y mucho más, me acompaña el señor Everaldo Valencia. Everaldo, ¿cómo está? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal vio la selección? ¿Ilusionado como yo?
¿Cree que me estoy? ¿Qué tal, mi querido Sebas? Un gusto saludarlo.
Pasando un poco con mis emociones.
Everaldo, es un gusto saludar, ver que está emanando esas emociones, se contagian realmente. No, pero siempre hemos estado del lado de la selección nacional. O sea, lo que a veces hablamos es cuestiones de perspectiva, nada más, o lo que nos dejan ellos para comentar. Pero muy, muy emocionado, la verdad, contento de estar de nuevo en este podcast con usted y poder hablar de nuestra selección, que hoy tiene un aroma a enamoramiento, afición, selección. Como que encontró ese clic la selección con el buen fútbol. Y creo que se encontraron ellos mismos. Y más que encontrarse, están dando de qué hablar. Y positivo, positivo. Unos partidos de la selección que sí nos dejaban un mal sabor porque no sabíamos por dónde íbamos a llegar al arco rival. Y ahora pues nos tiene emocionados. Eso sí, creo que el partido más importante del grupo se fue dando ahora, como se fueron dando las cosas en el grupo. Guadalupe, decíamos el partido clave Cuba, el partido a vencer Canadá, y ahora decimos el partido a vencer Guadalupe. O sea, increíble, increíble. Pero sí le digo, no es que tenga miedo, pero sí un poco de más de respeto a lo que fue Guadalupe en la anterior ocasión que nos enfrentamos y que también nos dejó un poquito mal sabor.
No, el respeto sin duda. Y hablando del enamoramiento, quería arrancar con eso, porque una de las imágenes que le ha dado la vuelta, me atrevería a decirle que al mundo entero, porque sabemos lo que significa Luis Fernando Tena en el mundo del fútbol, sobre todo el fútbol mexicano, con su medalla de
oro. El himno nacional.
Exacto. Además, por todo lo conseguido, es que se ha viralizado la imagen de Luis Fernando Tena cantando el himno nacional en los dos partidos de Copa Oro. Ya se le preguntó el por qué. Y él decía que se le enchina la piel cuando ve ese estadio lleno cantando el himno. Dice que no es algo que lo hace, digamos, de forma predeterminada. Digamos que él solo se escucha el himno y le nace cantarlo, porque se lo fue aprendiendo con los demás partidos, que no es que lo piensa, sino que ve a la gente cantando, él se emociona y le salen o le fluyen, digamos, esas letras del himno. Así que también el técnico ha hecho esa comunión con la afición y creo que también es importante porque antes de esta Copa Oro, creo que muchos veíamos a Tena un poco, digamos, ajeno al país. No lo veíamos como una persona tan comunicativa, tanto con afición. A veces hasta dudábamos que con los jugadores también no había tanto feeling. Pero últimamente, yo creo que también estos torneos, como los de Copa Oro, sirven para eso, Everaldo, porque es tanto tiempo juntos, concentraciones largas, muchas emociones, muchas situaciones positivas y negativas que hacen que un técnico extranjero como Tena empiece a sentirse más guatemalteco, hace que los jugadores empiecen a conocerse un poquito más, hacen que los que llegaron a Copa Oro como Aaron Herrera y Nathaniel Méndez Line digan que están realmente impresionados con vivir lo que es estar en selección nacional en un país como Estados Unidos. Yo estuve justamente, viajé a ver el partido frente a Cuba y fue una cosa loca. También tuve la oportunidad de estar en el Costa Rica-Panamá. Ese día del Costa Rica-Panamá jugó El Salvador frente a Martinica y Costa Rica contra Panamá después. El estadio estuvo más o menos al 50%. Al día siguiente jugaba Guatemala contra Cuba. El estadio a reventar y de puros chapines. Y la verdad, el ambiente y todo lo demás, cuando jugó Guatemala, y no lo digo por ser chapín, fue distinto, fue muy emocionante. La gente cantaba todo el partido, coreaba los nombres, aplaudía y alentaba. Y ahora entiendo, Everaldo, y quiero que usted me cuente un poquito antes de meternos de lleno en los partidos, ya entiendo por qué le gusta tanto al jugador guatemalteco, al jugador de selección guatemalteca, jugar en Estados Unidos. De verdad, es impresionante lo que los quieren a ustedes, los jugadores allá. Y es impresionante cómo los alientan, cantan el himno con lágrimas saliendo de los ojos, porque es lo que tienen más cerca a su país, muchos de ellos que no han podido volver después de 10, 15, 20, hasta 30 años.
Mire, Sebas, qué bueno que lo vivió, porque ahora podemos hablar y ahora ya entiende lo que uno siente cuando suena el himno, no solo en nuestro país, sino cuando suena fuera de nuestra patria, y ver ese clamor popular, y no estoy hablando de política, sino clamor popular del público, sin ningún, como le dijera yo, van porque realmente son chapines, les nace, van al estadio, cantan, viven, lloran, y uno a veces es un malagradecido como jugador, porque no sabe lo que levanta en el público con correr 90 minutos, con estar metido ahí. Voy paso a paso. Primero lo del técnico. Yo creo que a veces, por desconocimiento, hasta que está en nuestros lares, nos damos cuenta quién es el técnico, de dónde viene el técnico o cómo viene el técnico. Porque lo que ha hecho Tena en su país es impresionante. O sea, él es un técnico muy exitoso. Sigue dándole una medalla olímpica a México con jugadores hechos y derechos y que los formó. Y entonces uno también es el descuidado en no saber la historia de quién está dirigiendo la selección nacional. Y eso es parte de la idiosincrasia del chapín, que a veces critica antes de, sin conocer la historia de. Y eso es preocupante. Pero ahora se está dando todo este fenómeno. Y mire, escuchar al profe cantar el himno, ponerse la mano en el pecho rápido, Aarón Méndez Line, el mismo Rubio Rubín, se les agradece. La verdad, yo hace unos días estaba pensando y yo digo, la verdad que hay que agradecerle a estos muchachos, primero la disponibilidad, unos más rápidos que otros, pero no sabemos muchas veces el porqué de las situaciones, Sebas. Uno critica, no quiere venir a selección, pero no sabemos la idiosincrasia, no sabemos el dentro, qué están pasando, qué sucede en estos muchachos, porque nosotros vivimos el fútbol, pero hay una vida detrás de ellos, una vida que ellos no crecieron en Guatemala, una vida que no conocen nuestra cultura, pero se están adaptando. El fútbol es universal y lo están demostrando. Pero de ahí en más, qué bueno que haya sentido, porque ahora podemos hablar de tú a tú, lo que se siente estar en un estadio colmado de gente, cantar el himno. No, y le quiero contar algo más. Imagínense, usted como jugador, imagínese dentro de la cancha y toca las dos primeras pelotas y le sale a la perfección, se le enchina y se ensancha. Ahora bien, si también es a lo contrario, también el público, sin querer, pesa demasiado. Y si usted se equivoca dos o tres veces, no sabe el peso y el nerviosismo que se siente dentro del terreno de juego, aunque usted sepa lo que tenga que hacer dentro del terreno de juego. Pero es impresionante. Y yo le digo, esta copa ha sido impresionante para Guatemala. No solo por lo que está haciendo, sino porque el público lo ha hecho tan especial. Y creo que es un éxito. Dejemos lo económico para la organización, pero creo que en lo anímico, y en lo emotivo para los jugadores, es un complemento perfecto el que está teniendo la afición chapina en Estados Unidos.
No, sin duda. Yo le digo, veo que muchas veces dicen que FIFA necesita de México en los mundiales porque que es la afición que más prende los estadios, que más llena los estadios. Yo creo que para esta Copa Oro, no sé si para todas, pero por lo menos para esta Copa Oro, Guatemala ha sido esa selección que ha prendido la Copa Oro. Ha llenado los estadios, ha llevado la fiesta dentro y fuera del mismo. Y le digo, yo que no soy jugador, ni mucho menos, pero también me trataron muy bien y por eso quiero mandarle un saludo a dos personas, a Ronnie Pinto y a Saúl Mejía y a todo el grupo de ellos, zacapanecos que viven allá en Estados Unidos, que llevan más de 30 años viviendo allá. Uh-huh. Yo me acerqué y quería comprarles una bebida, no voy a decir cuál. Porque no había, digamos, había un fanzone, pero no había ninguna actividad. No, hombre, venite, que no sé qué. Mire, salimos hidratados, almorzados, casi que cenados también, after party, todo, mire. Así que muchas gracias a toda la gente de Zacapa que está allá en la Florida, que nos trataron realmente de maravilla. Y solo para el último comentario antes de pasar ya a los partidos, y no sé si algo más quiere agregar, decirle que Aarón Herrera, en todo este furor que está viviendo, él decía, yo sabía que al llegar a Guatemala probablemente iba a haber un Doroteo o a muchos flores lleno y demás, pero nunca me imaginé vivir lo que estoy viviendo en esta Copa Oro. Están realmente anonadados esos jugadores que todavía no lo habían vivido.
Y es que, Sebas, es... mire, no sé cómo explicarle, porque uno cuando se retira, o al menos le voy a dar mi opinión, yo cuando me retiré del fútbol, empecé a entender lo que el jugador mueve en afición. Porque uno está muy metido en concentraciones, en los hoteles, en los viajes, muy poco contacto con la afición, se lo juro. Uno llega a los aeropuertos y lo reciben, va al estadio y todo lo demás. Pero lo que ahora hacemos nosotros, usted como cobertura también de estadios, en el comentario, que trabajamos para otra empresa también, y entonces estamos de una forma diferente. Uno ve lo que mueve el futbolista, pero uno no lo ve internamente hasta después. Y lo que decía era posiblemente él no había vivido ese contacto directo. Hay aficiones que son muy frías, hay aficiones que de repente son más exigentes que otras, pero la chapina es incondicional. Y usted decía algo importante. Creo que no solo México puede levantar esas masas, sino también Guatemala lo puede hacer y lo ha demostrado con esos llenos en dos partidos, y el tercer partido no va a ser la excepción, y sea donde sea, porque estamos hablando de dos locaciones diferentes, y la gente se mueve, y la gente llega, y la gente, Sebas, pasa hasta, valga la redundancia, pasos fronterizos, arriesgándose a una deportación, y la gente va, y camina 5, 6, 7 horas para estar con la selección. Pero también esto es parte de, la selección ha levantado ese contacto directo con la afición, y me agrada mucho, porque si no fuese así, la gente no va al estadio. Si la gente no estuviera emocionada con la elección, no va al estadio, por mucha pina que sea. Porque nos tacharon muchas veces, esos agrandados, eso es esto. Hoy no, hoy creo que esto ya se quedó en el olvido. Y creo que la emoción que tiene ese mismo público al llegar a Estados Unidos, también lo tenemos nosotros, los que estamos detrás de un micrófono, los que a veces... No es que critiquemos. Hay algunos que comentamos por la experiencia y hay algunos que comentan por la envidia, que es muy diferente, porque quisieron y no llegaron y porque están detrás de un micrófono y que piensan que con su comentario es la verdad. No, nadie tiene la verdad en la boca, Sebas. Nadie. La experiencia sí la podemos tener algunos. Algunos no. Y no me lo estoy llevando de corbata, porque usted ya tiene experiencia en esto del micrófono y todo lo demás. Y hemos trabajado cuántos años en los medios. Pero ya va entendiendo. ¿Y sabe qué me agrada? Que haya sentido lo que uno siente ahorita que fue a esos partidos. Que sintió lo del público, sintió lo del himno, sintió el cariño de la gente. Me agrada porque ahora comprende un poquito más la posición de uno.
No, sin duda alguna. ¿Y sabe qué? También lindo reto, porque cada partido que vamos jugando es un estadio cada vez más grande. y lo seguimos llenando. Entonces ahora vamos a ir a Nueva Jersey a ver qué tal. Estoy seguro que se va a llenar el estadio, más por la expectativa que ha generado. Y hablando ya de lo último que usted dijo, nos vemos al partido y hablamos de algo importante. Y creo que es lo que ha también atraído tanto a la gente. Estamos compitiendo. Guatemala está compitiendo bien. Contra Cuba se jugó un buen partido con nuestras imperfecciones. No hay, hay que negarlo. Hay cosas que mejorar todavía, sobre todo en el tema de la definición. Pero empecemos. A mí, personalmente, se me cayó el mundo por un momento cuando al minuto 6 se lesiona a Rubio Rubín y veo que sale. No porque no confiara en Lom. Lom ha hecho cosas muy buenas en selección. Uno, para ser tomado en cuenta. Dos, para haber sido llamado a la Copa Oro. Y tres, hasta para ser titular. Pero ¿por qué se me cae el mundo? Porque, exacto, venía de lesión, no había tenido continuidad, no había jugado la final con Xelajú. O sea, tenía aproximadamente unas 5 o 6 semanas sin jugar al fútbol. Uh-huh. Y tirarlo al agua al minuto 6 en un partido tan trascendental como era el primero de la Copa Oro, un debut en Copa Oro, en un partido en el que nunca se había ganado en un debut, tenemos 9 derrotas, 2 empates, y este frente a Cuba fue el primer triunfo. Uno decía, madre, qué manera de arrancar la Copa Oro, porque siempre nos pasan estas cosas. Pero Lom jugó un muy buen partido. Es más, no lo extrañé para nada a Rubio Rubín, y lo digo de la mejor forma posible. ¿Cómo vio esa lesión y cómo vio la respuesta del equipo? Sin hablar con el penal errado, que mentalmente muchos se caen, pero Lom se recuperó y anotó el gol del triunfo también.
Mire, sí es complicado. O sea, si hablamos específicamente de la situación de Darwin Lom, es complicado porque Méndez Lai lo decía, yo vengo de tiempo en familia, la liga terminó, estaba descansando. Lom no estaba descansando, estaba haciendo un trabajo pasivo, pero venía de una lesión y la exigencia en ese partido era lo preocupante. O sea, lo de Rubio, mire, hay lesiones por tensión, hay lesiones, hasta fracturas hay por tensión. Y entonces yo creo que también todo esto de la situación del no gol para Guatemala creo que le vino a pesar un poquito a Rubio, porque ellos nos escuchan, porque ellos escuchan a la gente, porque ellos saben que les hace falta gol a Guatemala. Y cuando es la parte que está inmiscuida en este tema, pues uno como jugador se preocupa y es entendible. Y sí, es preocupante, pero luego cayó como anillo al dedo, diríamos aquí en Guatemala, como anillo al dedo. Entra Lom a un partido complicado, lo hace muy bien. Todavía no se conocen mucho algunos jugadores con Méndez Lai. Todavía le falta un poquito de conocimiento, pero le están sacando
provecho. Eso iba a decir, que dentro de ese desconocimiento que puede haber con la forma de juego de Méndez Lai o de Aaron Herrera, casualmente, por la lesión de Lom, Méndez Lai cae al proyecto Gol cuando llega a Guatemala y convive, creo que fueron 3 días, solo con Lom. Sí. Y Lom, que también es estadounidense, el ingreso o la comunicación no fue ningún problema. Fue su primer amigo con la concentración, por así decirlo. Yo creo que algo platicaron de más como para entenderse, porque primero la jugada de Méndez Lai es impresionante. Cómo la protege con el cuerpo, esa media vuelta, se saca la marca, pase filtrado, Lom hace el movimiento justo y define como tenía que haber definido. Pero no sé si esas amistades, conexiones, ese tiempo adicional que uno tiene con el que puede compartir la concentración, con el que uno se queda a dormir, con el que uno tuvo que compartir en una recuperación, ¿puede haber algo más ahí?
Sí, mire, de eso se trata la concentración. O sea, no se trata de que... Yo he escuchado al profe Tena y dice, nosotros no tratamos de convencer de ¿cómo fue la palabra que dijo él en una entrevista? Tratamos de comprenderlos, no de convencerlos. Él dice, aquí se van a sus casas, ellos viven cerca, no tenemos mucha concentración, no estamos detrás de ellos, pero las concentraciones son para eso, Sebas. Y yo creo que a veces se pierde el sentido de una concentración. La concentración es hablar de fútbol, vivir el fútbol, vivir el momento, estar metido, no le digo 24, pero sí estar la mayor cantidad de tiempo hablando de lo que puede hacer el torneo. Y eso le ha servido a Méndez Lai con Darwin Lom. Primero, el vínculo que pueda tener por la lengua, por el idioma, se siente ya. Y se lo digo porque a mí me tocó en un momento donde no me podía comunicar. Me tocó una experiencia con un equipo que se llamaba Al-Wasl en Nuremberg. Hice un campamento Obviamente no dominaba el inglés y entonces era señas y encima el árabe, entonces señas. Me sentía apartado y de repente llega alguien a hacer otra prueba, un argentino, y uno lo que hace es rápidamente pegarse y habla y esto, y nos hacíamos, no, fuimos los mejores amigos en 7 días. Yo creo que le está pasando eso lo mismo a Mendes Line. Él no conoce nuestro país, él no conoce nada, se pegó al LOM y creo que dentro del terreno de juego lo explica, porque usted lo acaba de explicar muy bien. Ellos hablan y de repente le dicen, mira, yo voy para ir, vengo para ir, o sea, hago una diagonal. Y en la jugada del gol que hace el LOM después de fallar el penal, que eso es complicado, pero ¿sabe qué fue lo mejor? Que a los pocos minutos de haber terminado el primer tiempo, cae el gol. Y entonces mentalmente a él le sirve demasiado. ¿Y qué pasa? Nos sirve a nosotros como selección porque recuperamos a un jugador mentalmente y entonces lo tenemos al 100%. Luego, hablando un poquito de lo que es el partido en sí, tal vez con Canadá se acomodó un poquito para contragolpear, pero es un equipo que también maneja muy bien la pelota, se la quitó por momentos a Guatemala, no pudo Guatemala tener esa creación tan amplia que se esperaba, pero no desentonó, es lo que quiero decir, o sea, no jugó mal. Y usted dijo algo importantísimo, que se llama competir, y estamos compitiendo con inteligencia, y la inteligencia vale más que cualquier cosa, porque se está compitiendo, si el rival es, en teoría, es el más, ¿cómo le dije yo? A vencer, darle esa oportunidad, acomodarse Guatemala y sorprender. Ahora bien, contra Guadalupe no puede pasar eso, Sebas. A Guadalupe no se le puede dar.
Yo le iba a decir, ¿no le quedó la sensación o no sintió que teníamos la obligación también? Porque ahorita viene un panorama, cuando nos metemos a Guadalupe vamos a profundizar, pero que debimos y pudimos haber hecho más goles frente a Cuba, sí. Porque yo no sé si usted recuerda, pero muchas veces el bendito gol, la bendita diferencia de gol nos ha dejado fuera de cosas importantes. Entonces yo creo que ese 1-0 frente a Cuba es bueno porque es una victoria, son 3 puntos, pero que esa diferencia de goles la tuvimos que haber encontrado ahí también.
Dígamelo a mí si nos dejó diferencia de goles cuando vimos aquel famoso repechaje contra Costa Rica, un 2 de enero, no me recuerdo el año, por un gol contra Barbados, puede ser, en Shela. Un gol nos hizo falta, porque nosotros después empatamos, le ganamos a Costa Rica, empatamos con Estados Unidos, y entonces el diferencial de goles nos hizo ir a repechaje con la misma Costa Rica para pasar a segunda fase. Fue cuando nos metieron 5, que empezamos ganando y terminamos cayendo 5-1 con Costa Rica. Entonces, es importante. Mire, creo que sí, pero es más importante ahora para nosotros el comentario que para el jugador. Ya no hay mañana. Y ellos tienen una oportunidad contra Guadalupe todavía. Porque al hacer el recuento de los daños, cuando ya no hay partidos, es donde usted saca las conjeturas. Pero habiendo un partido todavía de por medio, tienen que rectificar. Y creo que sí. Y el mismo Tena lo dijo. Creo que llegamos con muchas ansias, dijo, de anotar y fallamos demasiado. Por un lado es bueno, se crearon oportunidades, pero si usted lo ve del lado donde usted dice necesitaba más goles, eso es lo negativo. Pero bueno, se pudo corregir contra Canadá, no nos hicieron gol tampoco. Ahora, contra Guadalupe, la consigna es que no nos hagan gol, pero lograr más goles. Es más complicado y está más jodido, por decirlo así. Guadalupe ha sorprendido mucho la calidad de jugadores que tiene, la potencia, la velocidad. Y a Guatemala le voy a decir algo. Se nos complica la velocidad. Nos complica un equipo que es veloz.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
No, sin duda. Para algún desprevenido, vamos a recordarle rapidito cómo alineó Guatemala frente a Cuba, que fue prácticamente la misma alineación frente a Canadá, con Jaén en el arco. Jugó con Aarón Herrera por derecha, los dos centrales fueron Pinto y Samayoa, muy, muy, muy destacado lo de Samayoa sobre todo, Ardón sí. Por izquierda, el doble 5 con Sarabia y con Castellanos, no estamos descubriendo América, esto lo veníamos viendo desde antes de la Copa Oro, que iba a ser el 11, con Nathaniel Méndez Line, con Galindo, con Mejía y con Rubio Rubín. Para el partido contra Canadá, por la lesión de Rubio Rubín, esa posición la ocupó Lom, pero es prácticamente el mismo equipo. Y contra Canadá, yo vi, y no sé si también lo ve así, sigo viendo que progresión, sigo viendo una Guatemala que sigue evolucionando partido a partido. A Samayoa, sobre todo, que lo mencioné ahorita, contra Cuba lo vi jugar muy bien. Contra Canadá lo vi jugar mejor todavía. Lo de Aaron Herrera ha tenido partidos de 1 a 10, de 12 puntos, tanto contra Cuba como contra Canadá. Y Canadá creo que fue una prueba de hablar un poquito de ese fútbol de velocidad, que creo que lo logramos neutralizar hasta cierto punto. No digo que anulamos a Canadá, pero creo que en defensa no sufrimos tantísimo. Hay una tajada en un mano a mano de Nico Hagen, sí, por supuesto, y una que Junior Hoylett la manda por arriba cuando queda prácticamente solo para disparar en el punto penal. Pero en líneas generales tuvimos un buen partido defensivo, nos sigue faltando un poquito más arriba. Arriba frente a Canadá, sorpresivamente, yo contabilicé por lo menos, Everaldo, unas 5 ocasiones clarísimas.
¿El tiro libre de Aarón?
Pero no entraron. Y podemos empezar a enumerar algunas. Lom tuvo una, tuvo otra que le pudo entregar a Galindo y no se la dio. Entonces le quedó a Mejía que no llegó. La de Nathaniel Méndez Laín. El cabezazo de Ardón en el punto penal solo, que no logra mandarla a guardar. Entonces Guatemala realmente, cuando decimos, bueno, le falta generación de juego, le falta gol frente a Canadá, creo que ya solo nos faltó la puntería, que es lo positivo que puedo sacar, y es un poquito esa evolución que le puedo hablar. Contra Cuba no llegamos tantísimo, rematamos mucho, pero mucho de fuera al área. Sí. Contra Canadá creo que llegamos elaborando un poquito más de juego, generando las ocasiones.
Con Cuba fuimos desordenados y con Canadá más ordenados.
Exacto, y nos faltó empujarla. Lo ve así, sí. Cree que Guatemala llegó mejor al partido de Canadá, y que puede ser que con estos resultados y estos rendimientos Guadalupe se nos puede llegar a acomodar bien, porque ya venimos de una selección débil, una selección rápida, y ya tenemos un poquito de los dos, porque Guadalupe destaca por dos cosas. Uno, la velocidad, el ataque, pero débil en defensa.
Sí.
Entonces ya fuimos mejorando las diferentes facetas de juego como para hacerle frente a Guadalupe.
Hay cosas importantes que resaltar también, Sebas. O sea, las condiciones climáticas en ese partido contra Canadá, la humedad era terrible, el calor era agobiante. Bueno, no sé, usted estuvo ahí.
Arrancamos el partido contra Canadá en Houston aproximadamente a 34 grados de temperatura ya de noche.
Sí, exactamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? El buen estado físico, porque muchas veces también hablamos de que la selección se cae o los equipos se caen por el estado físico. Y esa es una parte importante que hay que resaltar. Hoy veo a estos muchachos muy bien. Contra Cuba se corrió, contra Canadá se corrió muy bien. Podrán decirme que soy un pendejo por ahí por decir que corren, pero es que lo que pasa es que no se han quedado ante situaciones incómodas, y también hay que resaltarlo. O sea, son partidos seguidos, es un torneo muy corto, 3-4 días de recuperación. Bajo esas condiciones climáticas, el desgaste físico es bastante grande y la exigencia de los equipos es otra situación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí, usted dice, tuvimos 5-6 contra Canadá y no las aprovechamos, pero ¿sabe por qué no pesan? Porque no perdimos, porque realmente no nos hicieron gol.
Es que ¿sabe qué pasa? Uno dice no pesan porque lo platicamos en este podcast y decíamos, o cualquiera, creo yo, acá en Guatemala firmaba una victoria frente a Cuba, no importando el marcador, y todos firmábamos un empate contra Cuba. Lo que pasa es que no esperábamos que Guadalupe pueda ser el hueso más duro de roer. Entonces ahí es donde decimos, madres, ese empate contra Canadá me sabe a poco, sobre todo porque lo pudimos haber ganado.
Sí, no, por supuesto, pero es que en la lectura de los partidos, Evas, a usted le dan su calendario y usted como técnico dice, bueno, empezamos contra Cuba, que a Cuba tenemos que ganar sí o sí para empezar con buen pie, contra Canadá vamos a competir. Tengo un compañero en otra empresa que me decía, y lo voy a ver, no, esta semana no lo veo, lo veo hasta la otra semana, pero ya se lo tengo guardado ahí, porque me decía, y contra Canadá, vamos a competir, le decía. Porque yo tenía la confianza de que se podía competir, por lo visto por Canadá, por lo hecho por Guatemala más que todo. Y me decía, y ahora se lo tengo que restregar en la cara porque competimos contra Canadá. Es cierto, ahora, por el buen ejercicio que se hizo, usted mismo lo acaba de decir, dice, pudimos haber ganado. Exacto, el poder estuvo desde el principio del partido. El fallar esas situaciones vino a incrementar lo que usted está diciendo ahora. Pero crearle 5 o 6, y no quiero sonar conformista, pero crearle situaciones de juego a Canadá, cuando creo que la última victoria fue en el 2004, nos hemos enfrentado varias veces contra ellos, llevábamos los números negativos, pero estábamos en otro momento y se llegó mejor. Crearle esas 5 o 6 oportunidades, esto lo que viene es a sumar un poquito. Pónganle que se hicieron 70 minutos bien contra Cuba, se hicieron 45 bien contra Canadá, y esto viene a sumar a lo que se puede hacer contra Guadalupe, que ahora viene a ser el rival más complicado. ¿Por qué? Por lo que ha hecho Guadalupe. Porque en otros años, o sea, discúlpeme, Sebas, pero en otros años no sabíamos de dónde quedaba Guadalupe, pues.
Bueno, lo conocimos hace 2 años, cuando nos dejó fuera justamente en ronda preliminar. Ahí lo conocimos de verdad.
Exactamente. Y entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Usted, creo que hablábamos en un podcast anterior, son colonias las cuales, es más, creo que no están ni adscritas a FIFA, no juegan como por el área, porque son colonias francesas.
Le voy a decir el término correcto. Es un territorio de ultramar francés. Ultramar.
Es que el territorio de ultramar no tiene dueño. Ni Aquaman,
sí, no,
ni Aquaman
no
los visita.
No pertenecen a FIFA, eso es un hecho, no pertenecen a FIFA, solo pertenecen a CONCACAF. Por eso es que Jocelyn Angloma, que hoy es el técnico de Guadalupe,
exacto,
y que jugó con la selección de Francia, también jugó con la selección de Guadalupe. Al no estar Guadalupe inscrita con FIFA, él pudo jugar con Francia y luego a los 40, 41 años jugó una Copa Oro en el 2007 con Guadalupe. Como para que la gente vaya entendiendo el cómo funciona esto, Guadalupe solo pertenece a CONCACAF, solo juega los torneos CONCACAF y no puede jugar ningún torneo FIFA.
Exactamente. Pero, ¿qué pasa, Sebas? O sea, uno a veces es tan peyorativo para describir un fútbol caribeño que ha crecido, que por ejemplo, hereda hijos, tal vez no nacidos, pero por ser colonias, y al nivel que se juega en otros países, por ejemplo, usted dice 40 años de Anglomá, sí, pero al nivel que jugó le alcanzaba y le sobraba para jugar en nuestra liga. Y nos complicó y nos puede complicar.
Esa selección de Jocelyn Angloma, con Jocelyn Angloma como jugador, dejó fuera de una fase de grupos a la selección de Honduras, por ejemplo.
Sí, mire, y no me gusta ver lo que hace el de enfrente. No me gusta, nunca he sido así, porque lo que me interesa es mi selección, realmente, por todos los años que estuve con la camisola, por lo bueno, lo malo, lo que pude y lo que dejé de hacer. Pero mire los de enfrente. Caían contra Qatar 1-0 y se armó la de San Quintín. Porque ahora ya Lozano ya no es el mago.
Pero ya, no es ni la medicina ni la cura ahora.
Es una panacea. Y entonces eso es lo que debemos de evitar nosotros. Que nuestro fútbol sea, o sea, que por ejemplo, los buenos o malos resultados que no sean una panacea, o sea, la panacea es una medicina que lo cura todo, y eso no existe. Y hoy estoy hablando de una selección que me emociona, pero el emocionarme tampoco me voy a desbordar en tantos elogios. Lo que sí les reconozco que es diferente, pero el día de mañana pueden hacer un mal partido contra Guadalupe o pierdan, tampoco me voy a desbordar en crítica, porque no soy así, pero sí voy a tener que entender por qué se perdió. Creo que no estamos para perder ese partido, pero las posibilidades son 50-50. Lo que deje de hacer usted, lo puede aprovechar el rival. O lo que deje de hacer el rival, usted lo tiene que aprovechar. Y eso es donde yo me quiero enfocar. Usted dijo algo importante. En defensa no está tan bien parada la selección de Guadalupe, pero es ahí donde nuestra materia ha costado. Y entonces, si jugamos muy atrás, como por momentos jugamos contra Canadá, nos va a costar llegar al arco.
Y aunque le voy a dar un poquito de esos números para que entrar en contexto con lo que usted está hablando. Guadalupe recibió 2 goles frente a Canadá. Recibió 2 goles frente a Cuba. Lo que pasa es que uno lo terminó anulando el VAR.
Sí.
Pero es una selección que recibió 4 goles en 2 partidos. Habla un poquito de esa debilidad defensiva. Y le digo una cosa. Si uno más o menos les toca cerca el área, bueno, los va sacando de a uno.
¿Autogoles?
Sí, sí, también autogoles. El de Canadá fue el autogol, justamente el del empate. Por lo que le digo, si uno más o menos les toca cerca del área, los va sacando de a uno y van a aparecer los espacios. Porque son muy desordenados a la hora de marcar, no mantienen las líneas. Entonces son cosas que Guatemala tiene que saber aprovechar y cosas que ha podido seguramente analizar el técnico y los jugadores en los últimos 2 partidos de Guadalupe. Y le tengo un dato más.
A ver.
¿Cuál es la única selección que no ha recibido goles en la Copa Oro?
Guatemala.
Por supuesto, habla de esas virtudes defensivas que estamos hablando. Entonces, estamos jugando contra el mejor equipo ofensivamente del grupo y nosotros somos el mejor equipo defensivamente del torneo. Vamos, se van a medir 2 potencias cada uno con sus virtudes.
¿Y sabe quién va a salir perdiendo? El que se equivoque más.
Porque por supuesto.
El que se equivoque, porque la virtud, por ejemplo, Guatemala se defiende muy bien. Yo creo que Guatemala ha logrado hacer muy buenas sociedades. Esa sociedad entre Pinto y Samayoa, que hoy está dando resultados, que no siempre fue así. Pasaron por malos momentos tanto Pinto como Samayoa, pero hay que reconocerles que están jugando a un nivel bastante bueno. El corazón del medio campo con Coca Castellanos.
Antes de pasar a la siguiente línea, ¿cambiaría algo la defensa para este partido frente a Guadalupe? ¿Cambiaría alguno de los actores de esa línea de 4 o al propio Hagen, que para mí Hagen ha tenido un torneo destacado, ya con contrato en la primera división de Israel? ¿Cambiaría algo esa línea?
No los cambiaría. ¿Por qué? Porque han hecho un buen torneo, han hecho una fase preliminar, que es lo más importante para llegar a este torneo, y el conocerse y hacer las sociedades es importante. O sea, el señor de la defensa por el lado derecho es Aarón Herrera. Los 2 centrales, tanto Pinto como Samayoa, se han complementado. Ardón ha entendido muy bien su papel, pero el corazón también importante de la selección es esa dupla entre Sarabia, que está pasando un buen momento, Coca Castellanos, y lo de Galindo. Que Galindo, en selección, es otro Galindo. Es otro Galindo. En los equipos que ha estado, no sé, la posición tal vez no le ha... En el último que fue Cobán, tal vez la posición no le ayudaba, pero ahora sí nos ayuda como selección.
No es la posición, Everaldo, es la camiseta. Hay jugadores que se motivan todavía más portando la camiseta de la selección nacional. Es lo mismo con Rodrigo Sarabia. Rodrigo Sarabia, yo no digo que sea un jugador deficiente en su club. Es un jugador fundamental en Comunicaciones. Fue un jugador fundamental para la conquista del título de CONCACAF con su club. Pero con selección vemos a un Rodrigo Sarabia casi siempre superlativo. Lo mismo con Galindo. Son jugadores que con selección son mejores siempre.
Mire, yo no me voy por los colores, nunca me he ido por los colores, pero sí me voy por las funciones. Y de ese cuenta le estamos hablando del corazón de nuestra selección. Por ejemplo, lo de Hagen, yo no lo toco. O sea, Hagen está jugando bien. Amén que se puede equivocar, que nos puedan hacer gol. O sea, no lo voy a cambiar. Le voy a dar continuidad. Un arquero necesita esa continuidad. Él venía de su equipo de no tener participación y viene a selección y viene a sacar pecho y lo hace bien. Hizo creo que 2 partidos importantes en la fase de preparación, porque después estuvo Freddy Pérez, después estuvo Ricardo, que tampoco lo hicieron mal, y eso ya me deja tranquilo porque el recambio está garantizado en el arco por el momento que están pasando estos arqueros. Y después, ¿cuántos años llevan jugando Pinto, Samayoa, Sarabia, que es el tridente, porque es el equipo de Comunicaciones? Se tienen que comprender. Coca se adaptó muy bien, Galindo pasó por los cremas igual, pero igual se comprenden muy bien. Y no quiero meter colores, porque estamos hablando de nuestra selección, pero solo quiero darle a entender que el tiempo de entrenamiento y el tiempo de conocerse da frutos en selección. A veces cuesta cuando uno llega de los demás equipos y conocer al compañero. Aunque uno lo vea todos los fines de semana, aunque se platica después de los partidos, pero no lo conoce, sus movimientos, aunque, se lo juro, el técnico diga, mire, la táctica es esta y esta, El conocer al compañero es vital y yo creo que esta selección, eso es lo que tienen. Se están conociendo muy bien, están sacando mejor provecho. Por ejemplo, hoy les estamos tirando rosas, pero no les estamos tirando rosas porque sí, porque así lo están haciendo.
No, y el día porque de mañana, lo merecen. Es que acá cuando uno dice, no, que antes pegaban y ahora aplauden, no es de aquí antes se pega y ahora se aplaude. No, cuando no. Se hacen bien las cosas se aplauden, cuando se hacen mal, tampoco es que se pega, se hace una crítica constructiva. Pero hoy están haciendo bien las cosas.
¿Qué sí, más? Por eso le digo.
Vamos a decir,
hay que decir el día de mañana. El día de mañana, por ejemplo, nos va mal contra Guadalupe y no vamos a despotricar, o al menos en lo personal, no me gusta hablar en plural, en lo personal, no voy a despotricar, voy a decir por qué se perdió. Y no me voy a retractar de las palabras que dije previo al partido, porque previo al partido ellos hicieron muchos méritos y hay que reconocerlo. O sea, están haciendo un esfuerzo grande. ¿Nos emocionamos? Pues sí, nos emocionamos con la selección porque estamos ávidos de triunfos. Recuérdese, ¿hace cuánto no pasamos a la siguiente fase en Copa de Oro? ¿Hace cuánto no
solo
pasamos?
Solo con la sensación de saber que estamos compitiendo y ya me voy tranquilo, porque yo sintonizo el partido con la esperanza de ganar. Antes era a ver cuánto recibimos. Ahora es vamos que vamos a ganar. Ya habló de la defensa, ya habló del medio campo. No me haría ninguna modificación por lo que entiendo, por todo lo que me estuvo diciendo. Le hago una pregunta antes de pasar al 9, porque el 9 va a ser un tema de discusión. ¿No siente que se inclina mucho la cancha para la derecha? Teniendo a Méndez Lang ahí, a Aarón Herrera, ¿no siente que mucho de ese juego pasa por ahí? Que a Galindo a veces lo sacamos de posición por ir a buscar esas asociaciones al sector de la derecha. Al final la cancha inclinada a la derecha, Mejía muchas veces solo. Y a veces es bueno, porque algún pelotazo cruzado le ha llegado para hacer el mano a mano. Pero esto lo ve como algo positivo, como algo negativo. Tenemos que balancear un poco los ataques por izquierda como por derecha. Usted como jugador lo ve o dice, si tenemos lo mejor por derecha, sacarle el mayor provecho posible.
Esto es delicado. El equilibrio dentro de la estrategia es muy importante. O sea, no solo recargar, porque muchas veces se recarga el juego por algún lado. Y si los equipos o las selecciones aprenden a leer ese movimiento y nos tapan, el equilibrio por el lado izquierdo, si no existe, nos volvemos una selección inoperante o un equipo inoperante. ¿Por qué? Porque no está el equilibrio. En el fútbol se juega por un lado y se define por el otro. Normalmente es lo que se dice y así se hace. Pero yo creo que sí se debe de equilibrar más el juego. Lo que pasa es que Aarón tiene muy buen pie para jugar. Méndez Line tiene mucha capacidad y entonces se pondera al lado derecho. Eso no quiere decir que el lado izquierdo lo tengamos vacío. El problema es que del lado izquierdo, Ardón no pasa como Aarón Herrera. Es muy poco.
No, porque ahí la orden es, Aarón Herrera, pasa cuantas veces querrás, Ardón quédate para proteger ese espacio.
Exactamente. ¿Pero qué pasa? Entonces se deja muy solo a Cuilapa. Y Cuilapa a veces lo que tiene es que lleva mucho la pelota, pero a veces es comprensible porque se encuentra solo. Si existiese más cerca de alguien, o que Galindo, que es el que se tiene que pivotear para los dos lados, tanto cuando va el ataque por derecha como por izquierda, tiene que estar en la jugada para ayudarlo. Y en este caso, el 9, que ya vamos a hablar, tiene que pivotear mucho. El problema es que con el lado derecho se entienden, entonces saben para dónde correr. Con el lado izquierdo estamos todavía como que conociendo hacia dónde. Está muy desprotegido. Yo creo que sí se tiene que equilibrar un poco más por el lado de Cuilapa, porque Cuilapa es un buen jugador. A veces abusa, a veces, de la pelota, pero también es comprensible porque se encuentra solo. Entonces tiene que llevar la pelota hasta que alguien le llegue. Del otro lado hay más sociedades, pero para mí sí se debe de equilibrar más el ataque, Sebas.
No, yo comparto con usted, sacar petróleo de lo que podamos por derecha, pero no dejar tan solo a Cuilapa, porque como le decía, cuando Cuilapa hace contacto con la pelota muchas veces por un pelotazo cruzado y le toca el mano a mano siempre el mano a mano. Entonces, tener esas variantes puede ser positivo para la selección. Todo esto seguramente ya lo detectó y lo sabe Tena, seguramente lo están practicando en la semana. Y pasamos a la posición de 9. La pregunta del millón.
A ver.
¿Juega Lom? ¿Juega Rubio Rubín? Lo de Rubio Rubín, al final de cuenta, según el parte médico de selección, terminó siendo solo una contractura. ¿Pudo haber estado frente a Canadá? Se prefirió no arriesgar. Y de lo que nos dijeron, contra Guadalupe estaría el 100%. Entonces, en principio, con lo que se dijo en la previa del partido frente a Guadalupe y frente a Canadá, contra Guadalupe estaría disponible al 100%, y ya sería cuestión del técnico decidir si prefiere jugar con Lom o con Rubio. Everaldo Valencia, en este momento, usted se llama Luis Fernando Tena, ¿juega con Lom o juega con Rubio?
Lom. Con Darwin Lom.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque es ¿cómo le digo yo? Es un jugador que me comprobó, obviamente, antes de llamarlo, ya me había convencido como técnico, que está pasando un buen momento, amén de la lesión que venía. El problema con Rubio es cuánto tiempo lo puedo tener. O sea, ¿cuánto tiempo lo puedo tener? Porque, mire, una contractura es de las lesiones más engañosas. Las lesiones musculares es lo más engañoso. Una fractura, usted sabe que va a descansar 3-4 meses y que ahí no se vuelve a quebrar. Arriba o abajo se puede quebrar, pero no el mismo lugar, porque ya se cayó. Y se lo digo por experiencia. Ahora, la contractura, usted no sabe cuánto tiempo va a estar. Entonces, lo que puedo tener es un recambio muy importante con Rubio Rubín, y que lamentablemente para él, para mí, para Guatemala, por lo que venía, se lesionó. Eso no está en las manos del técnico y tampoco la del jugador. Pero ¿qué pasa ahora? Yo meto a Darwin a los 10 minutos de un partido y veo que está como que no pasó lesión, que me anota el partido contra Cuba, que se entiende con mi jugador por la derecha, que realmente veo que ahí va, que lucha, que pelea. Porque características similares con Rubio Rubín, sí. Rubio tal vez es un poquito más, más hábil con la pelota, menos chocador, pero me está dando resultado Lom. Yo no lo muevo a Lom, a menos que Lom esté cansado, al menos que esté lesionado, entonces lo cambio. Pero si es mi decisión, yo arranco con Lom y tengo un buen recambio con Rubio Rubín.
Yo no voy a decir muchas cosas más porque pienso prácticamente igual que usted. Primero, no arriesgar a Rubio. Dos, tener a Rubio en el banco es un gran recambio. Y tres, que Lom aprovechó, como usted dice, la oportunidad y se ganó el derecho a seguir jugando. Lo hablábamos justamente antes de la Copa Oro, en esos amistosos, y antes de los amistosos, y decíamos, Tena tampoco sabe quién es el 9, porque prácticamente alterna al 9, un partido cada uno. Lo vimos, sí, en Nations League, cómo los alternaba. Entonces yo creo que ya se había decidido Tena por Rubio Rubín, y no porque Rubio había demostrado o se había ganado titularidad, sino que por la lesión de Lom. Pero Lom, ahora que se le abre la oportunidad por la lesión de Rubio, se ganó el derecho a seguir. Yo creo que...
Yo le hago una pregunta.
¿Se lo ganó?
Le hago una pregunta. Sé que no estamos para experimentar, pero ¿no le gustaría jugar con Lom y Rubio Rubín?
No.
¿Por qué?
Y no me gustaría... porque sería cambiar de sistema. Y lo que estamos tratando de hacer es automatizar este. Esa es la razón principal.
Sí, no, o sea, me parece.
Y hay una cosa más. Rubio Rubín, suponiendo como otra opción, podría jugar en la posición de Mejía y sacrificar a Mejía. Hablando de opciones, ¿por qué? Porque Rubio Rubín no es ajeno a la posición de extremo. Es más, toda la temporada pasada en la MLS jugó como extremo. ¿Qué pasó? Que Rubio Rubín no tuvo su mejor rendimiento como extremo. Tuvo poco gol como extremo en el Real Salt Lake. Y ahora que esta temporada jugó o está jugando de 9 con el Real Salt Lake, está siendo titular y está anotando goles. Entonces también la posición en la cual se siente cómodo es ahí.
Yo le digo,
pero con el doble 9 no.
La necesidad muchas veces en los partidos tiene que tener un plan A, B o C. Uno,
si ya es por remontar un resultado, sí me arriesgaría a hacerlo, por supuesto.
Por eso le digo. Pero, ¿por qué le estoy hablando esto? Mire, estamos hablando antes del partido contra Guadalupe.
Sí.
O sea, se lo digo, se lo planteo. La necesidad puede llegar a mutar nuestro sistema. Pero tenemos que saber y aprender a jugar diferentes sistemas. No solo encasillarnos en uno, porque si el sistema es inoperante durante 60, 70 minutos al objetivo que quiero, que es ganar un partido, como técnico tengo que variar un poco. Y los jugadores tienen que saber jugar dos o tres sistemas dentro de un mismo partido, con cambios y sin cambios nominales. ¿A qué me refiero con esto? Eliminaríamos una posición donde juega Galindo, por decirle algo, y jugar con esos dos, jugar por fuera, y que uno de los dos se bote. Para Rubio Rubín no es descabellado votarse, Para un Lom no es descabellado votarse, pero tenemos dos en el ataque ante la necesidad de la falta del gol. Y a mí me gustaría, se lo juro, me gustaría verlos tal vez no con la necesidad, porque estamos jugando con necesidad, pero de repente en algún momento ver a esa selección con dos delanteros, aunque no hemos jugado así hace mucho tiempo, siempre se ha jugado con un solo delantero y es mucho desgaste para un 9.
Sí, prácticamente desde la época del Pescadito Ruiz, era el único 9, después que tuvimos a Danilo Guerra, el único 9, sí. Ahora con Tena, bueno, es más, con Amarini el único 9 era Galindo, Guerra cuando jugaba, ahora con Tena también un solo 9.
Los últimos que jugaron adelante 2 era Dwight y el Pescado.
Sí, es cierto.
Son los últimos, y se jugaba por las bandas igual, o sea, hemos tenido nuestra idea de jugar por las bandas, por las características de algunos jugadores que se pasaron por selección, y que hoy están pasando un buen momento también, pero también cómo se utiliza el 9. Con menos desgaste, le digo yo, prefiero un 9 con menos desgaste, porque jugar solo uno arriba es complicado, correr a dos centrales, esto, posicionarse, estar bien. 2 pueden ser que se estorben por las características, pero le digo, piense bien lo que le dije ahorita de esos 2. Posiblemente,
no, ante una necesidad. Tomamos nota y en el próximo podcast lo discutimos. A ver si lo hizo y a ver si salió, por supuesto.
Por supuesto, porque la necesidad.
Tiene una cara ahí con una gran sonrisa, como que tiene información privilegiada, no lo sé. No sé si lo quiere decir. Mire, ya me soltaron la sopa y van con 2 9.
No se sabe, Sebas. Pero lo importante es eso. Uno va percibiendo ciertas cosas, Sebas, con la experiencia. A veces va percibiendo algunos aromas futbolísticos y a veces el temor. Muchas veces, y se lo hablo al ámbito nacional, hacen cambios por necesidad, no por convicción. Y la necesidad a veces les da la respuesta a algunos técnicos. Y le pongo el caso rapidito. Hay técnicos que no ponen jóvenes porque son resultadistas, porque su puesto depende de esto. Tiene que venir una regla de decir, hay que jugar tantos minutos con los jóvenes para que los pongan. O sea, yo entiendo que en selección no vamos a experimentar, porque a selección llegan jugadores ya hechos, que deben saber cómo jugar, qué sistema, hablarles, lo teórico práctico es importante, porque eso le facilita al técnico el tiempo que no los tiene para entrenar. Pero también tienen que tener los jugadores ese feeling de decir, bueno, yo entiendo esto, esto y esto y esto, y adaptarse y decir, no, yo solo juego por la izquierda. Se limita y nos limita.
Sin duda, pero con todo lo que usted me dijo, igual cree que vamos a repetir el 11.
Yo sí creo. Sí. Yo sí creo que se repite el 11 con Lom.
Bueno, entonces Guatemala, en la previa justamente del partido frente a Guadalupe, jugaría con Hagen en el arco como viene jugando, con sí. Aarón, con Pinto, Samayoa, Ardón, el doble 5 con Sarabia y con Castellanos, sin sorpresas en el medio campo, por supuesto, con Méndez Line, con Galindo, con Mejía y con Darwin Lom. Repetiría como el 9 de la selección. Y esto me da pie para ya lo ultimito de selección, antes, y después pasamos rapidito un poquito a juegos de centroamericanos y del Caribe, solo para ver la actualidad. Pero ¿qué necesita Guatemala? ¿Qué escenarios se le presentan? Ganando, clasificamos, sin importar nada. Ganándole a Guadalupe, estamos en la siguiente ronda, clasificamos hasta primero de grupo, con esa victoria. Empatando, clasificamos si Canadá pierde o empata. Perdiendo, clasificamos solo si Canadá pierde. ¿Por qué en el empate digo que clasificamos si Canadá pierde o empata? Porque si Canadá gana, empataríamos en todos los rubros. Entonces pasamos a los goles. Y Canadá ha hecho más goles que nosotros. Entonces prácticamente por eso...
Ni duelo directo porque empatamos.
Exacto, no hay duelo directo. Nos salteamos el duelo directo y vamos directo a goles a favor. Después de los goles a favor son los goles en contra. Entonces ellos tienen más goles a favor. Por eso yo, dentro de mis apuntes, para mí el empatar es una clasificación solo si Canadá pierde o empata. Porque Canadá ganando, el rubro que le da la clasificación o que lo posiciona arriba nuestro, lo tienen a favor, que son los goles a favor. Entonces así está el panorama. Prácticamente, Beraldo, nos sirve solo el gane.
Sí, por supuesto. Mire, ¿Cómo es esto? Porque ¿cuál viene siendo ahora el partido más importante para Guatemala? No es el primero, es el último.
Es el inesperado, porque uno decía, Canadá, si logramos un resultado positivo con Canadá, estamos adentro. Pero no esperábamos ver hasta Guadalupe. Yo creo que Guadalupe
es, que ese es el problema.
Es la sorpresita de esta Copa Oro junto con Martinica, que Martinica o algún dolor de cabeza le dio a El Salvador y también a Panamá, y a ver si no deja Costa Rica fuera también.
Hijos, Costa Rica está pasando un mal momento. Pero el partido más importante siempre es el siguiente. Siempre. Siempre es el siguiente. ¿Cómo se vino haciendo este partido tan importante? Porque ahora estamos hablando de que Guatemala ha hecho bien las cosas. Pues que Guadalupe realmente sorprendió desde un inicio y vino a complicar el panorama que se tenía dentro del papel para nuestra selección guatemalteca. Porque todos hablábamos una victoria contra Cuba, presupuestar, porque hay que decirlo así, presupuestar una derrota con Canadá y una victoria contra Guadalupe. Eso era. Ahora no. Ahora se ganó a Cuba, se empató con Canadá y uno dice, ahora el partido a vencer es a Guadalupe. Y no queda de otra. No queda de otra. Por mucho que haya hecho bien el camino Guatemala en estos dos partidos, puede quedar fuera. Puede quedar fuera con un resultado que no quisiéramos mencionar, que es una pérdida. Y puede quedar fuera. Y puede que se queden en el aire todas esas buenas palabras con una mala actuación. Tal vez no se quedarían en el aire. No se quedarían en el ambiente. Porque un mal partido, cualquiera lo puede tener. El problema es cuándo tener ese mal partido. Porque
igual, es el partido clasificatorio. Ya lo dijimos, y creo que fue con usted, justamente en este podcast. Si esto nos sirve como un aprendizaje y quedamos fuera de Copa Oro y vamos al Mundial, bienvenido sea.
Por supuesto, Sebas. Mire, el hacer un buen torneo nos iba a dar una buena perspectiva de eliminatoria. Pero no podíamos estar pensando en la eliminatoria sin jugar lo que es Copa de Oro, sin jugar esos cuatro partidos que tuvimos de clase A, sin jugar una fase previa donde ya se pasó a una liga diferente. Entonces, no hay que confundir las cosas. Hay que ir el día a día. Hay que ir el día a día, por supuesto.
¿Y sabe qué cosa que es importante también? ¿Sí? Hay un periodista panameño, le dicen Chepe Bomba. Más ahora, no es que le quiera dar tanta relevancia a sus palabras, pero más ahora que los panameños están con el pecho inflado, que lo ganan todo, que compiten por los títulos, decía Chepe Bomba, hay que tener mucho ojo con Guatemala en las eliminatorias. Ya estamos apareciendo en el radar de los demás, están viendo rendimientos, están viendo competitividad, y a Guatemala se está ganando un respeto, porque antes nos faltaban el respeto todos, ahora ya nos ven con otros ojos. Ahora ya nos están viendo con otros ojos.
Sí, por supuesto. Pero eso se va ganando, Sebas. Por eso le digo, hay que ir paso a paso. ¿Cómo entra uno en el radar de la gente? Jugando bien, haciendo bien las cosas. Ojo con lo que le voy a decir. El ganar es importante, por supuesto. Pero la forma de hacer las cosas es lo más importante. Porque si usted empieza a hacer las cosas de mejor forma, diga.
No, quería decir que estoy de acuerdo con usted, pero hoy creo que hay que ganar, hay que sacar los puntos y poco a poco ir corrigiendo para que después se juegue bonito, es que sacando
a
puntos.
A eso quería llegar, que la forma ahora ya nos convenció a algunos. Ahora falta ganar. Y el partido más importante para terminar de hacer esa ecuación perfecta o ese match en un torneo es ganarle a Guadalupe. Puede ser. Y ojo, puede ser que juguemos mal, pero que ganemos. ¿Importa? Sí, porque se pasa. Pero preocuparía, porque no alcanzaría para el siguiente partido. ¿Me explico?
Sí.
Tendría que venir haciendo lo mismo que hace la selección guatemalteca, repuntando por áreas. Si ya atrás estamos bien parados, si por ejemplo han hecho buenas actuaciones Hagen, ha hecho buenas actuaciones en la parte defensiva, los medios han trabajado de una forma, ahora tocan los goles. Ahora toca ganar. Toca ganar. Esa es la palabra. Toca ganar. Si usted me pregunta en este momento, lo más importante, yo le digo ganar. Ganar. Eso da la confianza de pasar a una siguiente ronda, de dar pasos gigantes. Si usted me dice cómo ganamos, eso lo podemos platicar después del partido. Pero mientras tanto, yo quiero ganar.
Para ir cerrando el tema de selección y digamos rapidito, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Guatemala, en caso de lograr la clasificación, jugaría con el primero o segundo del grupo A, depende de nuestra posición. Ese primero o segundo del grupo A es Estados Unidos o Jamaica. Estados Unidos quedó primera de grupo, Jamaica segunda de grupo. Dos rivales muy complicados, las dos selecciones más goleadoras de esta Copa Oro en esta fase de grupos. Así que no está nada fácil, pero avanzar a cuartos de final es importante para Guatemala. Sería, creo yo, lograr el objetivo. A partir de cuartos de final, lo demás es ganancia.
Sebas, es que si usted se va a poner a pensar que no lo está haciendo, simplemente lo está diciendo quién nos tocaría, si usted se va a poner a pensar, y si pasamos nos toca fulano, mejor no pasemos. ¿Cómo va a ser eso?
Por supuesto, hay que pasar y ahí darnos en la madre y ver si también ganamos ese partido, hombre.
Ya en la mula se agarra uno, así dicen. Ya en la mula montado se tiene que agarrar.
Pero hay que montarse, hay que montarse.
Hay que montarse. Y entonces, no importa, o sea, los torneos son así, Sebas. O sea, usted tiene que ir quemando etapas. O sea, y se va a ir si usted va quemando etapas, se va a ir encontrando con selecciones o con equipos que están haciendo bien las cosas y va a ser mejor para usted. Va a ser un mejor encuentro, va a ser una mejor estrategia, va a ser un mejor perfil para decir, le gané a fulano y hay que buscarlo. Porque imagínense, qué rico sería llegar a la final jugando dos partidos. No, hay que jugar varios partidos.
Aparte está lindo medirse con los más fuertes porque se van a hacer, por lo menos Jamaica, un rival directo en busca de la clasificación al próximo Mundial. Juegos Centroamericanos y del Caribe. Le voy a pintar el panorama al público y me deja ahí sus comentarios, Everaldo, de cómo lo vio. Guatemala masculino. Ganó el primer partido contra Costa Rica 1-0. Se perdió frente a Honduras 2-1. Había que ganarle sí o sí a Jamaica para asegurar la clasificación. Se terminó empatando con Jamaica 1-1. Y luego, por el resultado de Honduras y Costa Rica, terminamos quedando fuera por diferencia de goles. Creo que el partido complicado fue esa derrota frente a Honduras. Y no tanto la derrota frente a Honduras, sino que nos hayan expulsado a Diego Santis, a Kenderson Navarro y a Kevin Ramírez.
Pero yo ahora acá
también
pregunta,
vi a una selección... ¿Perdón?
Ahora le hago la pregunta.
Sí.
¿Fueron absurdas esas expulsiones?
No, sin duda. Eso le iba a decir. O sea, aquí se vio un poquito esa falta de madurez. Es una selección, por supuesto, joven. Es una selección sub-23. Creo que, como le decía, por eso no quedamos fuera por haber perdido con Honduras. No. Quedamos fuera por habernos comportado como nos comportamos, perdiendo a tres jugadores claves en esta selección. Y ya contra Jamaica llegamos mermados. No se logró ganar a la selección que le habían ganado prácticamente todos.
Aparte, usted dijo algo, son jóvenes, sí, pero ya muchos tienen minutos en la Liga Nacional.
La mayoría.
Ya muchos hasta caminan como que les robaron las papayas de los brazos, o sea, muy alzaditos. Entonces, hay que ponerles la tarima bien puesta, porque sí le digo, yo percibí algo. Bueno, hicimos una actividad con otra empresa, se recuerda, previo a unos entrenamientos antes de la salida hacia los Juegos, hacia la Copa Oro y hacia los Juegos Centroamericanos, y vi a muchos que andaban caminando en las nubes. O sea, ¿cómo le digo yo? ¿Agrandados? Sí, los vi muy agrandados. Y parte de eso, hay dos expulsados de los que les estoy hablando. Y hay dos, por ejemplo, los goles contra quién fue, contra Honduras. No se puede cometer ese tipo de errores por ser tan sobrado. O sea, el arquero, discúlpeme, pero el arquero es nuestra primera seguridad. Y si él empieza cometiendo errores, madres, o sea, nos va a costar el partido. Y nos costó.
Correcto, sí. Un error precisamente de Kenderson Navarro en salida que... Ahí nos termina vacunando Honduras y ahí empieza la remontada también.
Yo tenía un técnico, sí. Y uno cuando se pone a analizar dice qué razón tenía. O sea, sí, tenemos delimitado nuestro terreno de juego y a veces lo más sencillo es sacarla al saque de banda. No necesariamente hay que volverla a jugar.
Exacto.
Ahí se tiene que alejar el peligro, no provocar el peligro. Y sin si duda. Las líneas están para eso... La trabo allá. Lo que pasa es que nos trabaron un gol.
Sí.
¿Y qué pasa con eso?
No, nos dejó fuera. Pero lo positivo que podemos sacar es que esta selección también compitió. Eso es lo positivo que podemos sacar. Buenas noticias para Comunicaciones, porque Anderson Ortiz fue el goleador de la selección nacional. Sí. Y también hoy, por lo menos en fase de grupos, es uno de los tres goleadores del torneo a nivel masculino. La sorpresa con las mujeres. Las mujeres realmente dejando la bandera de Guatemala muy en alto. Creo que teníamos más dudas de la clasificación con la selección femenina que con la masculina.
Sebas, pero, no sé, sí. No sé usted, o sea, obviamente sí, sí, porque está metido en todo esto. ¿Cuánta falta hacía Ana Lucía Martínez en la selección?
Muchísima.
Y lo que, jugando y lo en Italia, decía que no era importante. Por Dios santo.
No, y lo terminó demostrando porque en el primer partido, y si quieres repasamos rapidito, ganó el primer partido de Guatemala 3-1 a la selección de Haití. 3 goles de Ana Lucía Martínez.
Sí.
Y luego le ganamos a la selección de Costa Rica. Sí. 2-1. Una asistencia de Ana Lucía Martínez. O sea, participó de 4 de los 5 goles de la selección nacional. Habla de lo importante que es para ella. En ese partido también marcaron Monterroso y La Joya Álvarez.
Sí.
Que son las delanteras. Entonces las delanteras están on fire, como dirían. Anotando, certeras de cara al gol.
Las queremos para la selección mayor, para la de hombres.
Hay que, bueno, no las podemos llevar, pero ojalá tuvieran o que tomaran esa misma medicina y que se llenaran de goles también los de la selección masculina.
Ya van a caer los goles,
pero para las mujeres han caído todos los goles de todas las formas y colores. Han tenido un rendimiento realmente sobresaliente. Se le ganó a Costa Rica, se le ganó a Haití. 6 puntitos, esos 6 puntitos aseguran la clasificación. Las mujeres ya están clasificadas a semifinales. ¿Qué significa esto? Que las mujeres ya están peleando por medallas.
Sí.
¿Qué puede cambiar? Que vayan a la final a pelear por la de oro o por la de plata, o que vayan al tercer puesto a disputar solo la medalla de bronce. Pero ya están disputando las medallas.
Casi las tenemos en el podio.
Ya asegurado el podio, no, pero vamos a estar en los primeros 4 puestos.
Casi, por ejemplo. Casi le digo. No, es importante.
Al momento de la publicación de este podcast, va a estar jugando o va a estar por terminar el partido de Guatemala frente a Venezuela, que es el último, que es solo para ver quién va primero y quién va segundo, pero ya Venezuela y Guatemala están clasificados en ese grupo. Sí. Y por las medallas se jugará el 5 de julio la semifinal y el 7 de julio la gran final y la medalla también de bronce por el tercer puesto. ¿Opiniones? ¿Guatemala sorprendió a nivel femenino?
Voy a ir paso a paso, porque lo de la selección masculina en los Juegos era un grupo bastante complicado. O sea, al principio pensé que no iba a ser tan complicado después de verlo, pero ellos terminaron complicando. Obviamente.
Sí, los hombres se metieron zancadilla solo. Esa es la verdad.
Exactamente. Entonces es un tache. ¿Es expertise? Sí. Sí es expertise para estos muchachos, pero ya no van a poder jugar estos mismos juegos por la edad, lo limitante, y ya no pueden jugarlos o repetir en alguna selección. Duele, no le digo, sí me molesta un poco por la forma en que... ¿Y por qué me molesta? Porque si no tuviesen la capacidad, yo diría, bueno, se hizo lo que se pudo. Y bueno, hasta ahí. Pero viendo la capacidad de los jugadores, viendo lo que usted nos acaba de decir de los goleadores, de este muchacho...
Anderson Ortiz.
Anderson Ortiz, sí, que acaba de ser un traspaso para un equipo importante en el medio guatemalteco. Me deja satisfecho, pero sí me deja molesto porque pudo la selección llegar mucho más lejos. Ahora, la femenina, les soy sincero, muchos decían, va a participar. Y ahí está dando batalla. Y tiene buenas jugadoras y han complementado un buen grupo. Y la verdad, me quito el sombrero, las aplaudo a las muchachas porque se han ido buscando. Y hay que darles un poquito de más cobertura, tal vez sí. Pero recuerde que en nuestra liga local es muy poco lo que se sabe, lo que se transmite. Cuesta mucho la información y también uno no le da esa ponderancia a las muchachas, que con debido perdón lo deben de tener también, pero también los medios de comunicación tienen que cubrir más esas fuentes para que uno también tenga información y pasarla, y no solo cuando haya competencia, hablar de lo bien que hacen las muchachas o lo mal que hacen las muchachas, porque se están buscando en un deporte que es masculino, pero que lo dominan también las mujeres, lo están haciendo bien. Y le digo, aplauso para la selección femenina.
No, sin duda. Si alguno tiene ganas de ir a adelantar a la selección femenina, tanto en las semis como en la gran final, se está disputando en el Estadio Las Delicias en Santa Tecla. No está tan lejos de Guatemala, por si alguien quiere hacer el viaje. Creo que estaría muy bueno ir a adelantar a las chicas allá, a El Salvador. Están en busca de una de las medallas. Y con esto, Heraldo, vamos cerrando el podcast. Por último, para que despida, quiero saber su pronóstico frente a Guadalupe. Y con eso cerramos. Yo también
Victoria,
le voy a decir el mío.
Guatemalteca.
No me voy a hacer el loco. Yo también voy a decir mi pronóstico.
Ok. Yo ya le dije, victoria guatemalteca. No tengo duda. Victoria guatemalteca. Y lo vamos a hablar en el otro podcast.
Yo creo que Guatemala también gana. Ahorita estamos subidos todos en la tenaneta y creo que hay que apoyar. Gana Guatemala. El marcador va a ser apretado. Creo que de repente un 2-1. Un 2-1 para Guatemala. Se va a sufrir hasta el último segundo del partido.
Y aunque sea
Guatemala
1-0.
Gana. ¿Usted qué?
Yo aunque sea 1-0, pero que ganemos.
No, por supuesto, que el resultado que sea. Si es 4-3, no importa, 5-0 sí. O lo que sea, pero ganar. Yo creo que Guatemala gana frente a Guadalupe y creo que Guatemala se clasifica a la siguiente ronda de la Copa Oro. Buen arranque para Guatemala, primera vez que ganan su debut. Única selección sin recibir goles hasta este momento.
Sí.
Y una Guadalupe que nos tenemos que vengar de la eliminación en ronda preliminar hace 2 años. Y lo decía Jocelyn Anglomá, Guatemala es una selección seria, conozco poco de ellos, pero son favoritos. Y yo creo que Guatemala tiene que ser el favorito de esta llave y tiene que ganar esta llave también.
Pues por lo que ha venido haciendo, por cómo nos ha venido gustando a muchos, a algunos tal vez no, pero yo creo que la mayoría sí, sería catastrófico, pero no se acabaría el mundo si Guatemala no pasa. Ojo. Ojo con lo que voy a decir. No se acabaría el mundo. Y tampoco voy a revertir mis palabras y lo que hablé bien de la selección por un partido. El problema es que a veces los partidos, un mal partido, como le digo, en el momento menos indicado, nos puede joder. Pero históricamente no nos puede afectar. Al contrario, se tiene que hacer bien las cosas. Puede dejar un mal sabor, por supuesto, pero tenemos a las puertas lo más importante, sin demeritar la importancia que tiene la Copa de Oro, que es una chance de ir a ese famoso trimundial, porque es en 3 países, es en Estados Unidos, en Canadá y México, y se abre la posibilidad por ser 3 anfitriones, mejor dicho, se abre la posibilidad, pero para que se abra esa posibilidad, estamos hablando de que hoy estamos emocionados por el buen funcionamiento de la selección y ojalá siga así. Y ojalá se sumen más jugadores a la selección y ojalá tenga complicaciones a la hora de hacer el 11 y ojalá tengamos no solo 23, 38, 45 como es la lista de buena voluntad, sino se tenga a todos aquellos que participan y que son elegibles a selección que también tengan esa oportunidad. Pero eso lo va a dictaminar también el buen nivel de nuestra liga. Ojo, nuestra selección es el reflejo de nuestra liga. Y si nuestra liga está patas arriba, no queramos que nuestra selección sea lo mejor. Hay que mejorar internamente.
Everaldo, gracias por su tiempo. Esto fue un poquito de la Copa Oro, de la participación de la Selección Nacional en la Copa Oro. Un poquito también de la previa frente al trascendental duelo contra la selección de Guadalupe. Y no me queda nada más que decir que vamos, Guate. Hay que ganarle a Guadalupe, hay que estar en los cuartos de final. Y que se agarre Estados Unidos o Jamaica. No importa cuál sea el rival. Así que...
Quien venga.
Pero nos reencontramos en el próximo podcast. Esto fue Footbox Guatemala. ¡Vamos, Guate!
Esto fue Footbox Guatemala con Sebastián Coma y Everaldo Valencia.
Un podcast dedicado a la Selección Nacional de Guatemala. Un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos.